Bueno, vamos a hablar de Napoleón y Esther Bersey, un episodio oscuro, más bien velado de la historia de Napoleón, que han tratado algunos historiadores y algunos cronistas. Como bien sabemos, Napoleón vivía o vivió sus últimos años en una isla, la isla de Santa Elena, que estaba bajo el protectorado inglés. Allí, custodiado por los ingleses y acompañado por algunos de sus séquito, Napoleón tuvo amores, algunos de los cuales ya hemos contado. En aquella isla de Santa Elena pasaban cosas extrañas. Los franceses que compartían el destierro de Napoleón se divertían con las esclavas de Jamestown, que era la capital de Santa Elena. Las mulatas, en las cuales recaía la elección de los compañeros de Napoleón, sentían una gran vanidad, ¿no? Algunas incluso no querían hablar más que en francés. Lo cierto es que disfrutaban muchísimo de los encuentros con los exiliados franceses. Era un modo de rebelarse ante el maltrato de sus dueños, los ingleses. Y en algún caso, los marinos ingleses eran desdeñados por sus propias servidoras y estaban, desde luego, furiosos. Una noche, en una taberna del puerto, en donde paraban marinos ingleses y franceses, una negra hermosa y muy requerida, llamada Esther Bersey, osó declarar que los súbditos de Napoleón eran los mejores amantes de la isla y que sólo amaría a ellos. La idea de que aquella seductora muchacha concediera a los franceses algo que pertenecía por derecho a Inglaterra enojó más a los ingleses. Se levantaron con la intención manifiesta de hacerle olvidar, mediante un castigo ejemplar, el recuerdo de cualquier abrazo francés. Los marinos franceses saltaron, se produjo un barullo tremendo, volaron botellas, vasos, taburetes. Hubo 3 muertos y 21 heridos en aquella bronca. Después de aquel escándalo, Esther Bersey, sería porque de habla inglesa, pasó a servir a la señora de Montholon, que era una dama del séquito de Bonaparte en la isla. Hemos hablado del Montholon y también de la mujer. Al poco tiempo, Esther reveló a sus amos que estaba embarazada. Señora, estoy embarazada, dijo la morocha. Esa noticia no tardó en provocar una gran preocupación entre los desterrados, quiero decir, entre los franceses. Esther, que tenía costumbres muy ligeras, había estado en realidad en diversas camas muy importantes. Se la consideraba la amante habitual de Marchand, el ayuda de cámara de Napoleón, pero no era imposible que hubiese intentado consolar al emperador. Al menos esa era la opinión de los ingleses. Ellos decían que la señora de Montholon había contratado a Esther Bersey para ponerla cerca de Napoleón, mientras que Marchand hacía de tapadera. Es factible que Esther haya sido amada por muchos y que entre todos ellos figurara Napoleón. Pero aunque nadie tenía certezas si había que atribuir una paternidad, era lógico que fuera otorgada al más importante de esos amantes, solo por un desliz del sentido común. El asunto fue que aquel embarazo puso muy nerviosos a todos los habitantes de la isla. Todos pensaban que Napoleón iba a tener otro bastardo. Y esos rumores llegaron hasta él y Napoleón se indignó. Preocupado por levantar una estirpe alicaída, Napoleón negó todo y ordenó que Esther fuera expulsada de su séquito. Los ayudantes de Napoleón le hicieron observar respetuosamente que ese despido causaría muy mal efecto en la población y que los ingleses publicarían en los periódicos que el emperador caído echaba a las criadas a la calle después de haberles hecho un niño. La verdad es que todos los hombres del séquito francés estaban enamorados de Esther. No querían que se fuera. Entre los enamorados figuraba Marchand y el general Gourgaud, ayudante de campo de Napoleón. Desesperado ante la posibilidad de una expulsión, Marchand se plantó ante Napoleón y le ofreció una solución. Propuso casarse él directamente con Esther. De ese modo, los rumores de un embarazo gestado por Napoleón se esfumaría. Napoleón le dijo a Marchand que estaba loco, que no podía casarse con una chica tan generosa en amores. Napoleón le advirtió a Marchand que ningún hombre de aquella pequeña tropa francesa podría mirarlo a los ojos o afectar indiferencia. Marchand insistió, aseguró que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por el bien de su emperador. Napoleón prometió pensarlo. A los pocos días llamó a Marchand y le negó su autorización. Le explicó que en los periódicos no dejarían de decir que había sido él el culpable de aquel embarazo y que había obligado a su ayuda de cámara a casarse con la sospechosa según la costumbre de los grandes señores. Y le ordenó otra vez a Marchand que expulsara a Esther de su casa. Marchand se retiró apenado. Entonces apareció el ayuda del campo, Gourgaud, que se plantó ante Napoleón y le dijo, «Vea, me quiero casar con Esther por el bien del emperador». Y Bonaparte, indignado, sostuvo aquellos mismos argumentos que había expuesto ante Marchand. Aquella misma tarde, era octubre de 1816, Esther Bercy salió del séquito de Napoleón y de la servidumbre de la señora de Montholon y fue a vivir a una humilde casa en Jamestown con la estricta prohibición de acercarse a la fortaleza donde se guardaba el emperador. Marchand, Gourgaud y 14 marinos del ejército francés la despidieron tristes. En su casa de Jamestown, Esther tuvo a su hijo. Lo llamó Jimmy. En 1821, después de la muerte de Napoleón, Esther emigró con su hijo a Londres y se casó con un relojero llamado Gordon. Jimmy se estableció más tarde en Connecticut y se dedicó al periodismo y a la política. Le decían el Napoleón Negro, porque dicen que era el vivo retrato del emperador, y las personas que no estaban en el secreto de su nacimiento, o lo veían por primera vez, se quedaban asombradas por su parecido. Él, por su parte, se mostraba muy reservado a este respecto, y solo hablaba de su ascendencia bajo el influjo de la bebida. Jimmy murió el 25 de mayo de 1886. Esta es la historia que queríamos contar acerca de Esther Bercy. Y de lo que pasaba con los franceses en Santa Elena y de los celos nacionales que suelen existir, una forma más de las tantas supersticiones xenófobas que existen por ahí, ¿no? Que se escriben... Los franceses son mejores amantes que los ingleses, los ingleses son más valerosos que los belgas, los belgas son mejores billaristas que los checos, y así. Bueno, ¿a quién dedicar esto? Esther, uh-huh. Era hermosísima, ¿no? Era una mulata muy hermosa, Esther Bercy. Y también a los dos... la ayuda de cámara a Marchand y a Gourgaud, el ayudante de campo, o sea, dos hombres del séquito de Napoleón que quisieron casarse con la chica para que no la echaran, para favorecerla, porque les gustaba.
Pues estaban enamorados, está muy bien.
Estaban enamorados, ¿qué le importaba si ella era generosa en amores? Uh-huh. A mí me hubiera gustado más, incluso. Es preferible la generosidad que la mezquindad en ese caso, ¿no? Bueno, no hay peor cosa que ser mezquina en amores. Uh-huh. Fulana era muy mezquina en amores y disfrazaba ese defecto jactándose de ello. Hay gente que se jactan de sus defectos para convertirlos en una virtud.
Sí.
En las peluquerías pasa mucho eso. Sí. Claro, uno dice, porque lo que soy yo no saludo a ningún vecino. Mm. Es un tipo un verdadero miserable, desde luego. Pero el tipo lo cuenta como para que todos lo admiremos muchísimo.
Qué inteligente.
Claro, ¿no?
Yo no le prendo nunca la tele.
No, yo a mi mujer no la dejo salir a ninguna parte, dice el tipo, y hace así. Otro miserable. Pero como disfraza de virtud su miseria, todos lo aceptamos. Así, lo que es mi hermana tiene 28 años y nunca le puso la cola al chancho. Sí. parece expresar una jactancia de castidad. Y a lo mejor es una mezquindad.
Sí.
Bueno, así que todo se lo dedicamos a Esther Baer. Así que de todos modos tuvo que abandonar aquel
sí, obligado a estar lejos de sus amantes en definitiva, sí. Pobrecita.
Y entonces hemos elegido una canción francesa, se llama Où sont tous mes amants, que es, o sea, ¿dónde están todos mis amantes? Que es lo que se preguntaba Esther Baer, ¿sí? Y que canta la cantante Fregel, una antigua cantante no muy francesa, que sin embargo canta esta canción que pertenece estrictamente al repertorio francés y que por esta razón se la dedicamos también a Julieta de Tigre, sí, como dación en pago por la mora en que hemos incurrido al respecto de uno de sus pedidos. Así que escucharemos Où sont tous mes amants por Fregel ahora mismo. Adelante.
Tous ceux qui m'aimaient tant, jadis quand j'étais belle, adieu les infidèles, ils sont, je ne sais où, à d'autres rendez-vous. Moi mon cœur n'a pas vieilli pourtant, où sont tous mes amants? Dans la tristesse et la nuit qui revient, je reste seule, isolée, sans soutien, sans nul entrave, mais sans amour, comme une épave, mon cœur est lourd. Moi qui jadis ai connu le bonheur, l'espoir de paix des adorateurs, je suis esclave des souvenirs, et cela me fait souffrir. Où sont mes amants, ceux qui m'aimaient tant, jadis quand j'étais belle, adieu les infidèles, ils sont, je ne sais où, à d'autres rendez-vous, moi mon cœur n'a pas vieilli pourtant, où sont tous mes amants? La nuit s'achève et quand vient le matin, la rose pleure avec tous mes chagrins. Tous ceux que j'aime, qui m'ont aimé, dans le jour blême sont effacés. Je vois passer du brouillard sur mes yeux, tous ces pantins que je vois se sont eux. Luttant quand même, suprême effort, je crois les être de renfort. Où sont tous mes amants, tous ceux qui m'aimaient tant, jadis quand j'étais belle, adieu les infidèles, ils sont, je ne sais où, à d'autres rendez-vous, moi mon cœur n'a pas vieilli pourtant, où sont tous mes amants? Où sont tous mes amants, tous ceux qui m'aimaient tant, moi mon cœur n'a pas vieilli pourtant, où sont
ha cantado Fregel, ¿dónde están todos mis amantes?